Capítulo 29. Sobre la soberbia y la pereza que atan a la mentira.
Buen camino, peregrino. No dejes que la gente te deslumbre. Ni príncipes, ni gobernantes, ni hombres acaudalados son más que un sabio caminante. Venimos a andar desde el principio hasta el final. Ya habrá un lugar donde beber agua y encontraremos alimento. Anda, sigue. No poseas cosas que no puedas cuidar. Que nada te robe la libertad. Trae a tu gente. Hay mucho más que conocer y amar. Escucha a Agustín, la sorpresa que se va a llevar.
Vayas a Roma, hijo. Mira que aquí en Cartago estamos bien. Quédate. De verdad que no te conviene ir a esa ciudad tan grande. Está llena de peligros.
Madre, mi familia y yo necesitamos espacio. Quiero dar a mi mujer y a mi hijo lo mejor que hay en el mundo. Roma tiene grandes oportunidades para mí como profesor. Aquí en Cartago no se toman en serio los estudios y eso me frustra.
Hijo, has alcanzado todas tus metas. Aquí eres muy reconocido en tu carrera. No tienes nada que hacer en Roma. Y yo te necesito conmigo, cerca de mí. Y si no te quedas, hijo, al menos llévame contigo.
Mira, mira, madre. No llores. Cálmate. Ya estamos aquí en el puerto. Espérame un momento. Voy al barco a despedir a mi amigo y le explico que he decidido no ir y regreso contigo. Me quedo en Cartago.
Gracias, hijo. Gracias. Aquí te espero. No dejes que tu amigo te convenza de ir con él. Yo no me muevo de este sitio hasta que regreses.
Sí, madre. Espera. Ahora regreso. Adeodato, ven con nosotros.
¿Te acompañamos a despedir al amigo, mi amor?
Sí, mujer. Caminen a prisa, Adeodato. Carga la bolsa de tu madre. Vamos, tómate de mi brazo y avancen más rápido, que nos deja el barco.
Pero dijiste a mi abuela que no iríamos.
Luego te explico.
Documentos de identificación, señor.
Aquí están, señor. Somos tres.
Pobre de tu madre, padre Agustín. Fuiste malo con ella.
Sí, fui malo con ella. Y ella no era tampoco tan buena en ese momento. Entró en desesperación. Quería tener a su hijo con ella. Le faltaba purificar su amor y amar mi libertad. ¿Saben? Me tachó de mentiroso y mal hijo. Y era cierto. Me faltó firmeza y valentía para decirle la verdad. Aquí, Heraclio, puedes tomar nota. A veces somos malos. ¿Recuerdas que la maldad es ausencia de bondad? Pues mira qué dije. Ella me tachó de mentiroso. ¿Qué me faltaba? La verdad, ¿cierto? Así es todo lo malo. Ausencia de lo bueno. Siempre es y será así.
Me queda claro. Pero siento pena por tu madre, porque en todo caso a ella le faltaba respeto a tu libertad. Y sabes, aunque no la conocí, todos hablan de ella como una sabia.
Se hizo sabia con el tiempo, Heraclio.
¿Y qué hizo ella cuando te fuiste a Roma, padre?
Volvió a su vida ordinaria. Aprovechó muy bien la soledad y el silencio para orar. Iba dos veces al día a la iglesia. Lloraba y lloraba. Lo que la mantenía en pie era aquella visión de la regla donde un hombre vestido de blanco le había asegurado que yo estaría donde ella estaba. Y qué bueno que oraba. Solo así me explico que yo no haya muerto de unas fiebres tremendas al llegar a Roma.
¿Cómo fue eso?
Vivía en una casa de maniqueos. Había gente como yo, oyente de sus discursos y gente de los llamados electos. Nosotros éramos los engañados y ellos los engañadores. Lo bueno es que yo ya estaba decepcionado, y al convivir con ellos, ya me daba pereza cumplir con sus creencias o alabarlos, incluso darles por su lado. Vaya lío. Necesitaba de ellos para permanecer en Roma, al menos al inicio. Pero ya tenía yo otras inquietudes, y me atraía el hecho de no creer en nada cierto, como lo hacía otro grupo de filósofos que se hacían llamar los académicos.
¿Académicos? ¿Quiénes se llamaban así? ¿Qué no son académicos los que dan cátedra en las universidades?
Faustino, yo era profesor de retórica, y el nombre que ellos pusieron a su grupo es por haber sido los últimos representantes de aquello en lo que degeneró la Academia de Platón. Ya no eran filósofos idealistas, sino escépticos que dudaban de todo. Eran pensadores y su propuesta era pensar y pensar, buscar la verdad sin encontrarla. Era como jugar a disertar sin llegar a nada, porque según ellos, nadie podía saber la verdad.
¿Cuál verdad exactamente?
La verdad sobre cualquier cosa. Si vives o crees que vives, si sueñas o imaginas, si el árbol es árbol o ilusión óptica. Puras necedades. Y sabes, aún así, su escepticismo se me antojaba mucho. Al menos no decían tantas mentiras, fábulas y fantasías como los maniqueos. La postura de los académicos favoreció mi duda y afirmó mi decepción respecto de los maniqueos. Era bueno para mí comenzar a suponer que los maniqueos no conocían la verdad.
Tu ruta intelectual me parece agotadora, padre.
¡Emocionante, hijo!
Se me antoja explicar a los formandos que siempre hay algo bueno detrás de lo malo. Podría decir, lo bueno de lo malo es que...
Sí, Heraclio, dilo. Me gusta eso.
Lo bueno de haber dejado a tu madre llorando es que ella tuvo tiempo para reflexionar, madurar, crecer, orar. Lo bueno de que te enfermaras es que eso aumentó tu rechazo a los maniqueos. Lo bueno de que pensaras que quizás los académicos tenían razón en aquello de que nadie puede saber la verdad de las cosas es que en ello encontrabas de algún modo una justificación a tu próxima separación de los maniqueos. Porque, claro, podías cuestionarles diciendo, ¿cómo es que saben que lo que dicen es verdad? Y con eso, podías quitártelos de encima, arguyendo que quizás los académicos tenían razón y que tú tenías que seguir tu búsqueda.
Correcto. Ahí tiene lo bueno de lo malo en las situaciones de ese momento. Y si te fijas, en cada vida humana hay una oportunidad de sacar cosas buenas de lo malo.
Padre, a eso que explican tú y Heraclio se le puede llamar providencial.
Dios respeta nuestro libre albedrío, hijo, pero no nos abandona. Nos encamina a la libertad y permite que nuestro corazón siga inquieto hasta que encuentre lo que busca. Ahora lo sé, y te lo digo con calma. Pero entonces yo no sabía nada de esto. Estaba realmente hecho un lío y no sabía ni qué creer.
Hablando de lo malo, Agustín, ¿qué cosa era exactamente lo que te decían los maniqueos? Yo no acabo de entender la lógica que utilizan para embaucar a tanta gente.
Embaucan a los que creen que solo existe lo que se logra captar con los sentidos, Heraclio. En esa época, yo era tan soberbio que me había casado con la idea de que Dios tenía cuerpo. Porque claro, me convenía verlo con defectos humanos, hecho a imagen y semejanza del hombre. Así Dios y los hombres éramos casi iguales, pero con una ventaja para nosotros. La conciencia no tenía que reclamarnos ninguna mala acción, ya que, según Manes, no era un dios, sino dos dioses, y que peleaban por apropiarse de nosotros. De modo que si yo hacía algo malo, era porque el dios malo había ganado al bueno en la batalla. Y eso me facilitaba el hacer lo que se me antojara al momento.
¡Ja! ¡Qué fácil y qué feo! Vaya forma de pensar tan perezosa. ¿Cuántos maniqueos hay en el mundo?
No lo sé, Heraclio. Pero hay muchos que, aunque no sean propiamente maniqueos, de todas formas prefieren inventarse a sus dioses, con tal de posponer su encuentro con el verdadero Dios y activar su voluntad. Y sobre la pereza, has dicho bien. El mal de todo esto era la pereza, sin dejar de lado la soberbia.
Claro, inventarse dioses llenos de defectos Es una estrategia para negar el poder de Dios a fin de quedar al mismo nivel que Él. ¡Ja! ¡Ah! Me duele que hayas caído tan bajo, hermano. Ahora sí contéstame eso que te pregunté.
¿A qué te refieres, Heraclio?
A lo del mal. ¿Cómo decían ellos que era el Dios malo, el mal o lo malo? Tal vez me sirve para advertir a los formandos sobre las cosas que se han dicho del mal y puedan ir descartando falsas creencias, como la de los maniqueos.
Sí, tienes razón. Te servirá. Aún ahora algunos cristianos usan las ideas del mal para amenazar a los niños. Te lo digo después de vísperas. Ya tocan la campana.
Thank you.